Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo:
¿A quién buscan?
Le contestaron:
A Jesús el Nazareno.
Les dijo Jesús:
Yo soy.
Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar:
¿A quién buscan?
Ellos dijeron:
A Jesús el Nazareno.
Jesús contestó:
Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan.
Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ese criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre?
El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro:
¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?
Él dijo:
No lo soy.
Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó:
Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho.
Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole:
¿Así contestas al sumo sacerdote?
Jesús le respondió:
Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?
Entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron:
¿No eres tú también uno de los discípulos?
Él lo negó diciendo:
No lo soy.
Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo:
¿Qué no te vi yo con él en el huerto?
Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo:
¿De qué acusan a este hombre?
Le contestaron:
Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído.
Pilato les dijo:
Pues llévenselo y júzguenlo según su ley.
Los judíos le respondieron:
No estamos autorizados para dar muerte a nadie.
Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó:
Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros.
Pilato le respondió:
¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?
Jesús le contestó:
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Pilato le dijo:
¿Con que tú eres rey?
Jesús le contestó:
Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.
Pilato le dijo:
¿Y qué es la verdad?
Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:
No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?
Pero todos ellos gritaron:
No, a ese no, a Barrabás.
El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían:
¡Viva el rey de los judíos!
Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo:
Aquí lo traigo, para que sepan que no encuentro en él culpa.
Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo:
Aquí está el hombre.
Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron:
Crucifíquenlo, crucifíquenlo.
Pilato les dijo:
Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él.
Los judíos le contestaron:
Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó esas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús:
¿De dónde eres tú?
Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces:
¿A mí no me hablas? Pero sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte.
Jesús le contestó:
No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor.
Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:
Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César.
Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos:
aquí tienen a su rey.
Ellos gritaron:
fuera, fuera, crucifíquenlo.
Pilato les dijo:
¿a su rey voy a crucificar?
Contestaron los sumos sacerdotes:
no tenemos más rey que el César.
Entonces se le entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a los otros dos, uno de cada lado, en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato:
no escribas rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos.
Pilato les contestó:
lo escrito, escrito está.
Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida todo de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron:
no la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca.
Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre:
mujer, ahí está tu hijo.
Luego dijo al discípulo:
ahí está tu madre.
Y desde aquella hora, el discípulo se le llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo:
tengo sed.
Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo:
todo está cumplido.
E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, con este triduo sacro estamos llegando al corazón de toda oración, cualquiera que sea el tipo, cualquiera que sea el modelo, el contenido, la forma, el lugar, la postura, la voz. Nuestras oraciones llegan a Dios Padre porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, que es a la vez sacerdote, víctima y altar. Y hoy acabamos de contemplar la lectura de la Pasión, donde Jesús se ofrece sacerdote, víctima y altar. Quisiera yo reflexionar con ustedes brevemente en cuatro adverbios de modo. Cuatro adverbios que encontramos en la liturgia, unos de modo expreso, claro, otros veladamente, pero que espero que nos iluminen y que nos ayuden a contemplar el misterio pascual de Cristo. Antes de consagrar el pan, el sacerdote cada día habla de la pasión voluntariamente aceptada. La pasión voluntariamente aceptada. Y voluntariamente aceptada significa que nadie lo forzó. Significa que nadie tuvo que obligarlo, acorralarlo para llevarlo a la pasión. Significa que hay un proyecto que Jesús aceptó de modo voluntario, es decir, con toda su libertad, con toda su espontaneidad, con todo su amor, con toda su generosidad. Imagínense si por un imposible la pasión tuviera muchos momentos de jaloneo, de estira y afloja, de lucha, de contradicción. Si Jesús, en vez de decirle a Pedro que guardara la espada, por un imposible hubiera dicho a todos los apóstoles que lo defendieran, o les hubiera dicho antes de venir a Jerusalén, vámonos a otra parte, escondámonos para que esto no suceda. Todo lo contrario. La pasión se nos presenta ante los ojos como un programa voluntariamente aceptado, querido, amado, abrazado con amor. Y a ese voluntariamente aceptado, creo que le podríamos anteponer otro adverbio de modo: deliberadamente aceptado. ¿Por qué? Porque Jesús en muchas ocasiones ha hablado a los apóstoles y a los discípulos de lo que le espera en Jerusalén. Él sabe que va a haber insultos, Él sabe que va a haber escupitajos, Él sabe que lo van a bofetear, a coronar de espinas, lo sabe. Y ha ido aceptando este plan, acogiéndolo en su corazón, decidiéndose más y más y más conforme se acerca la fecha, porque en su voluntad y en su libertad hay una actitud de deliberación, es decir, de análisis, de conocimiento profundo y de un paulatino aceptar más y más el plan que Dios le proponía. Entonces hay una deliberación, luego hay una aceptación voluntaria, y tendríamos que ponerle un tercer adverbio de modo: libremente, es decir, con la entrega absoluta y total de su libertad. Y en realidad eso es lo que más entrega Jesús en su pasión, porque no entregaría el cuerpo, sus espaldas, su cabeza, sus mejillas, a que lo vituperaran, a que lo golpearan, a que si no hubiera ya antes entregado su alma, su libertad. Entonces, deliberadamente, voluntariamente, libremente. Qué bellamente lo expresa San Juan cuando dice que él, tomando su cruz, salió hacia el sitio llamado Calvario. Él tomó la cruz, él abrazó la cruz, él caminó. No lo iban llevando empujones para que no se escapara. Y si es verdad que encontramos alineados estos tres adverbios de modo, me gustaría concluir con uno que es lógico: amorosamente. Y es aquí donde nuestro corazón tendría que contemplar hoy el misterio de Cristo y quedar desgarrado por el amor que Jesús nos tuvo, porque fue solo por amor, amor a su Padre, amor a nosotros, a cada uno de nosotros, que Él aceptó esa pasión. En estos días ha circulado un video muy bello, muy inspirador, y es una escena que se dio, supongo que recientemente, en Brasil. Un joven de unos 30 años se vistió de Cristo en la pasión, lo maquillaron como si estuviera ensangrentado, le pusieron una corona de espinas y se sentó en una estación del metro, en algún sitio de Brasil. Y ahí está, con toda propiedad, chorreando este color de sangre, sentado con un vestido, con un paño, pobre, miserable, con su cruz de espinas. Y a un cierto punto la gente empieza a notarlo y se empieza a pasar la voz. Y se empiezan a acercar personas y se dan escenas conmovedoras. Gente que se arrodilla ante él, le besa las manos. Gente que lo ve y suelta en un llanto amargo, triste. Gente que lo abraza, que habla con él, probablemente le pide perdón, le agradece. Y así se van sucediendo uno tras otro personas de diverso sexo y edad que se acercan y se quedan conmovidos, lo toman, lo abrazan, lo miran, lloran. Queridos hermanos, escojamos de la pasión el momento que más nos conmueva hoy y acerquémonos a contemplar estos cuatro adverbios alineados. Deliberadamente, voluntariamente, libremente, amorosamente por mí. Dedicamos ahora un momento a la reflexión, a la contemplación y preparémonos para hacer la oración universal.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.